Es el momento de abrir la tertulia de los viernes y, por lo tanto, de los saludos de rigor. Saludo a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Saludo a Carlos Maggi. ¿Cómo andas?
Querido, muy bien. ¿Tú?
Yo bien, bien. A las corridas. Mauricio Rosenco, ¿tú bien?
Ah, bárbaro. Me doy cuenta que hoy está presentando a la gente por orden de altura, porque ahora seguro... El último de la fila.
El último de la fila, Alberto Volonté, que vuelve a acompañarnos como invitado en estas mesas. ¿Qué tal, Alberto?
Buen día, Emiliano. No será el último de la clase que vos me querías decir, porque siempre los grandulones íbamos al fondo. No se sabe si por altura o porque te mandaban al fondo porque eras el último.
No, en tu caso, por altura.
¿Qué altura? ¿Cuál es la altura, más o menos? ¿En cuánto está?
1,86.
Yo creo que hasta hace un tiempo estaba en un 88. Tú sabes que con el tiempo se disminuye. Por lo tanto, lo que hice después de los 60 fue no medirme más.
Y además se pone sombrero, se pone un gacho gris a arrabalero y entonces da como 2,10.
Berretines de cartón.
Yo también los tengo.
Nos sumergimos en la actualidad, ¿les parece? Porque hay un tema dominante esta mañana. El Poder Ejecutivo relevó de su cargo ayer al comandante jefe del Ejército, Carlos Díaz. Según el comunicado que emitió el Ministerio de Defensa Nacional, la decisión fue motivada por las reuniones que Díaz mantuvo y programó con altos dirigentes políticos sin poner en conocimiento previo al mando superior. El ahora excomandante había mantenido el miércoles un encuentro junto a otros dos generales del Ejército, Pedro Aguerre y Miguel Dalmau, con dos dirigentes colorados, el senador y expresidente Julio María Sanguinetti y el exministro de Defensa, Yamandú Fau. Pero además, según lo que consignó Búsqueda, ya estaba gestionando otras reuniones con dirigentes blancos, concretamente con Jorge Larrañaga y con Luis Alberto Lacalle. Desde Cabo Polonia, Rocha, donde ayer se encontraba descansando, el presidente Vázquez se refirió a su determinación.
Hay que tener mucho cuidado en respetar realmente a las instituciones del país, no solo con declaraciones pomposas ni intentando acusar al gobierno que no respeta las instituciones, sino respetándolas en los hechos.
¿Usted cree que diga
las autoridades militares dependen del mando superior, y el mando superior es el presidente de la República electo por el pueblo uruguayo, y hay que respetar esa cadena? Cuando no se respeta, se produce una falta que es considerada grave. Yo lamento enormemente, siento un gran aprecio por el comandante Díaz. Creo que es una excelente persona. Se equivocó, pero estos errores lamentablemente no se pueden cometer.
Y hay toda una discusión planteada sobre si la decisión fue demasiado drástica, si era necesario llegar al relevo del comandante Díaz. ¿Qué piensan ustedes? A ver, rapidito, una ronda breve. Empezamos con Carmen.
A mí, como ciudadana de una república, me encantan los presidentes que conducen, que mandan en el marco de la Constitución. Creo que no es correcto que un presidente, una ministra de Defensa, se enteren por los diarios de que un comandante de las fuerzas militares tiene reuniones con líderes políticos o con cuadros políticos. Por lo tanto, creo que el presidente actuó como debió actuar. Alguien se equivocó, esto no quiere decir que ese alguien sea una mala persona, pero alguien se equivocó, y así como los servidores públicos tenemos que estar contentos cuando nos nombran, también tenemos que aceptar las leyes cuando, por alguna razón, lo dejamos afuera. Estamos permanentemente en esta tertulia, yo también, requiriéndole al presidente de Argentina que conduzca y que asuma sus funciones de presidente, porque hay gente que está lastimando, quizá con la mejor buena voluntad, derechos internacionales y la amistad y la hermandad con un país vecino. Bueno, los presidentes, las presidentas están para hacer cumplir la ley y tienen que manejar con tranquilidad sus competencias.
Antes de entrar a los piquetes que tuvo Kirchner en la Argentina, cortito y al pie, aquí no hay más perro que el chocolate, la ciudadanía siente tranquilidad porque el presidente actuó como tenía que actuar. Lo demás es charamuca y puro chaucherío. Seguramente hablaremos de lo demás. La medida está tomada y las declaraciones de Fauci y de Sanguinetti parecen, con la capacidad política que tiene, con la experiencia política, parecen egresadas del Sacré-Cœur.
¿Por qué parecen egresados del Sacré-Cœur?
Seguro, porque ¿quién le va a creer a Sanguinetti, presidente dos veces, un estadista de primera línea, un hombre inteligente, culto y bien vestido, que va a ir a comer un asado de camaradería al lado del Batallón 14 para hablar de los 4 goles que Uruguay le hizo a Venezuela?
O de los 2 que recibió Nacional.
No me interesa,
de esos
no. Ese tema no me interesa.
Ahí sufrimos juntos, Mauricio.
Sí, no quiero sufrir más.
¿Qué dice Volonté?
Yo creo en parte lo que dijo Carmen también. Creo que los uruguayos hace tiempo que reclamamos que los presidentes sean presidentes en la medida que ejerzan la autoridad dentro de la Constitución. Eso me parece un concepto fundamental. En cuanto a tu pregunta, si correspondía o no una medida de menor tenor, un apercibimiento, yo creo que a los comandantes en jefe o se les mantiene o se les releva. A un general, como el general Aguirre, que estaba allí presente, se le aplicó un arresto domiciliario, me parece que corresponde, en la medida que el presidente, que es algo que nosotros esperamos todos, después poder conocer bien los fundamentos de la medida, porque, seamos sinceros, los fundamentos de las medidas todavía no los conocemos. Sabemos, como dijo Carmen, estuviste muy bien, que él se entera por los diarios y que un presidente no puede enterarse por los diarios de lo que hacen sus subordinados, pero de todas maneras, a mí me parece que todos los uruguayos después merecemos conocer los fundamentos. En cuanto a la decisión del presidente, 2 comentarios, Emiliano, y nada más. Un poco lo que tú dijiste, chauchas, chauchas y chauchas, porque a este tema no hay que darle más importancia a la que tiene. El presidente tenía las facultades de hacerlo. Punto uno, no es poca cosa. Segundo, en estos casos, o se mantiene o se releva.
Y falta Carlos ahora.
Sí, yo estuve pensando, me hace pensar mucho lo que dice Volonté, que es un hombre siempre muy criterioso, y la verdad es que Carmen y Mauricio también me influyen mucho. Yo
esta vez
pienso,
te tocó ser el último de la ronda, vamos a ver entonces cómo te desempeñas en ese papel.
No, yo pienso que el hecho está muy claramente tipificado en la Constitución. Así que está fuera de discusión de que eso no se podía hacer. Después, la valoración para un comandante que merece la confianza y que es un hombre excelente, según lo dice el propio presidente de la República, no perjudica ni a los partidos políticos ni a la República. Creo que le dificulta la gestión a Tabaré Vázquez, que va haciendo cada vez más ríspida la situación, cuando por lo regular quien tiene la autoridad de mandar tiene interés en que la situación de los países sea pacífica, tranquila y no apasionada, ¿no? Hay cosas que están creando situaciones, lo dijimos la vez pasada cuando el diálogo de Bordaberry con Michelini, por arriba de que tengan razón, por arriba de todo lo demás, está que se está calentando una caldera, ¿no? Y el interés que todos tenemos es que esa caldera no reviente, se aleje del momento peligroso y no que se acerque.
El contexto político de estos últimos días es de recalentamiento en la relación gobierno-oposición, eso es bastante claro.
Y eso simplemente que el presidente se perdió una oportunidad de poner una bolsa de hielo y a lo mejor tomar medidas, porque el hecho era irregular, no me cabe la menor duda. Y voy a decir una cosa más que es de cierta importancia. Yo le doy mucha importancia a las formas. Los actos administrativos no se pueden perfeccionar si no son por escrito. De la esencia del acto administrativo es que esté escrito. Así que desde Cabo Polonio, por teléfono, no se puede tomar esta resolución. Hay que tomarla por escrito y firmarla. Es un hecho puramente formal, porque por supuesto el presidente pues iba a ratificarlo, pero es conveniente que en cosas importantes, esta es una cosa muy espectacular, no haya un hecho administrativo verbal. porque no tiene las formalidades cumplidas. El hecho de que esté escrito es imprescindible.
Pero evidentemente va a estar escrito, o ya está escrito.
Va a estar escrito, pero cuando lo tomó no estaba escrito, ni lo podía escribir. Y eso no se puede hacer. Entre que él dijo que lo destituía y el hecho que firmó la resolución correspondiente, tiene que haber pasado mucho tiempo. Y en ese tiempo, ¿era comandante o no era comandante? ¿Lo sustituyó o no lo sustituyó? ¿Cambió de idea o no cambió de idea? Y si se moría antes, no se puede hacer
se
eso.
Moría,
se moría el señor Tabaré Vázquez, desaparece físicamente y no puede firmar. Si ¿estaba destituido o no? ¿Estaba destituido o no?
Más, y si desaparece el señor Tabaré Vázquez, tenemos al vicepresidente de la República que asume la misma competencia que el presidente. Por eso vivimos en una república.
Amparame en el uso de la palabra.
Bueno, es que todavía no habías empezado, no puedo ampararte.
No, pero seguro, pero eso ese es un acto de periodismo de altura.
¿Tú quieres interrumpir esta discusión, Maggi Tornario? Dale, ahora
de
para
Cabo
eso
Polonio, te... Una decisión de esa naturaleza se puede tomar de las Toscas para acá, de las Toscas para allá no. Esa, la primera cuestión. La otra, déjame entrar en el fondo del asunto porque me salgo de la vaina. Primero, Díaz, que es del palo de Sanguinetti, tuvo dos pisadas de palito. Primero que nada, vamos a entendernos esto. Cuando Gilberto Vázquez es recapturado, expresión que me fascina en este caso, recapturado, dice que conversó con Díaz y llegaron al acuerdo de que los que estaban requeridos desde la Argentina por violación de derechos humanos para quedarse acá, tenían que hacerse cargo del caso de Mechoso, porque eso les permitía quedarse en el país, construirle un establecimiento de reclusión al uso militar, con la posibilidad de que por la carátula tuvieran libertad anticipada. Díaz lo desmintió. Primera desmentida de Díaz. Segunda desmentida de Díaz es cuando Gonzalo Fernández, que no habla por boca Johnson, que maneja todo el tema de los derechos humanos desde que integró la Comisión para la Paz, dice que Díaz le informó, y no va a decir una afirmación de esta naturaleza en forma gratuita, que el segundo vuelo existió y que los 20 tripulantes, los 20 cautivos, los 20 compañeros del segundo vuelo fueron fusilados. Después Díaz lo rectificó. Quiere decir que Díaz estaba entre la espalda y la pared, como diría el Negro Cotto. Entonces, en todo este operativo, y ahora entran las especulaciones. A mí me parece que en esta partida de ajedrez hay un gran campeón. Esto fue manejado. A Díaz le quedaba renunciar porque está presionado por todos lados o crear una situación donde se generará la destitución. Para eso se hace acompañar por dos generales. La cabeza de todo esto puede ser solamente Sanguinetti, porque es el tipo más talentoso que hay en este país en materia de inteligencia política. Yo lo reconozco y lo admiro en ese aspecto, por algo no soy colorado, pero lo admiro en ese aspecto. Fíjate, que ir a comer un asado y picar unas aceitunitas, eso no se lo traga a nadie. Es decir, las respuestas que da Sanguinetti no estarán a la altura de la inteligencia y la cultura política.
Pero a ver, en definitiva, ¿tu interpretación cuál es?
La interpretación es que todo esto ha sido amañado. Porque además los dos generales que acompañan a Díaz son, uno, hijo de un preso político sereñista durante la dictadura.
El coronel Aguerre.
El coronel Aguerre, es el que estuvo preso, el otro general. Y el otro, Dalmau, es el único o el primer general que asciende Tabaré Vázquez. Es decir, los hace participar ahí, por eso le dan una sanción de 5 días, que no es tanto. Díaz se retira como quiso él, hizo abrir las puertas, que estaban ferruginosas ahí, y salió por la puerta grande. E hizo una declaración que parece un gordo bueno. Entonces, la medida que tomó Tabaré la tenía que tomar cualquier presidente. Y después no me vengan con verso. Es decir, la calle le dio una entrevista a Tabaré cuando era jefe de la oposición, con la presencia de Iturria, que era el ministro de Defensa. Y ya mandó, cuando Tabaré se la pidió, pegó el grito en el cielo, que se piensa. ¿A dónde se le ocurre? Aquí está la Constitución. Ahora resulta que era un acto de camaradería, lo que es sumamente peligroso. que en un Estado de Derecho, donde está el tema de los derechos humanos como nunca estuvo, planteado como nunca estuvo, y donde hay desencadenadas, están desencadenados como en la bolsa de cuero de los feacios, todos los vientos, aparezca una convocatoria como quien no quiere la cosa, pero fue una convocatoria para la prensa. ¿A quién se le ocurre pensar que Sanguinetti va a pasar desapercibido entrando a un cuartel para comer un asado y picar unas aceitunas? Vamos.
Yo digo Alberto que... estaba escuchando con mucha atención a Rosenkopf,
claro, pero
con alguna sonrisa que no sé si quiere decir que comparte o que discrepa.
No,
a ver.
No. A veces, en la vida, en la vida cuesta a veces, cuando uno más o menos está coincidiendo en una rueda como esta, con las ideas un poco de todo, decir, che, pero este no se define para ningún lado, porque le pareció bien lo que dijo Carlos, lo que le parece, Carmen estuvo como siempre enérgica, sincera, Mauricio nos dice estas cosas, nos hacen reflexionar, es mucho producto del conocimiento de la vida, de él. Entonces todos decimos cosas, Emiliano, en las cuales más o menos podemos coincidir. Y a veces quien nos escucha en una tertulia dirá, pero una tertulia en realidad está para más bien discrepar que coincidir. Bueno, a mí me pasa que coincido un poco con todos, pero quiero tomar un concepto que dio Carlos, que es el tema de la formalidad. Yo que el doctor Sanguinetti o el doctor Lacayo, Larrañaga, o algún general, lo digo con todo respeto, haya hecho alguna jugada para salir bien, estar mal, regular... lo que se llama la jugadita política, bueno, que la hagan, es legítimo, estamos en democracia. Pero siempre pido para el presidente de los uruguayos. Yo creo que Tabaré es el presidente de los uruguayos. Creo no, es el presidente de los uruguayos. Porque si no, creo, dejaría un margen de duda. Es el presidente de los uruguayos. Y actúa como tal. Entonces yo creo que ahí sí, de mi punto de vista, lo pongo a consideración de ustedes, le pido... que actúe como el presidente, que es muy distinto de que él dejó de ser presidente. Sanguinetti ya no es más, como Lacalle tampoco. Como el señor Larrañaga es el presidente del partido. Entonces,
¿qué es lo
a mí
que
me parece que si había un hecho de esa gravedad, que sale en la prensa, lo habitual se llama a la oficina pertinente, al involucrado, se le pregunta qué pasó y se le destituye en el acto. Mediante un decreto correspondiente, fundado. Ustedes me dirán, es una formalidad, estoy de acuerdo, pero coincido con Carlos. El valor del acto jurídico es a partir de su redacción y firma. ¿Por qué digo esto? Habrán dicho, che, pero Alberto, te volviste muy formalista. No, yo creo que los presidentes, prácticamente yo diría el resto de la ciudadanía, no, tienen la obligación de actuar dentro del marco de esas formalidades.
Yo no tengo ninguna duda de que formalmente fue una irregularidad, pero de cualquier manera pienso que la resolución de fondo está justificada a partir de la base de que la Constitución prevé el hecho y dice que no se puede hacer, así que ahí está fuera de discusión. La resolución la podía tomar el presidente y es legítima. Yo hice una calificación de valoración desde el punto de vista del gobierno, si le conviene o no le conviene revolver la cocoa, como dice Mujica, que es una buena expresión. Pienso que no, que a un país le conviene más suavizar estas cosas. Hay muchas que se hacen, se arreglan sin que salgan a la prensa, y hay otras que se hacen de manera querida para que salgan publicadas y agrandadas. Si el comandante en jefe del ejército, por las razones que da Mauricio, no le servía al presidente, el presidente aprovecha esta oportunidad y lo destituye.
Bueno justamente,
paga un precio por eso.
Una de las preguntas es de qué manera este episodio complica la relación del gobierno del presidente Tabaré Vázquez con las Fuerzas Armadas y en particular con el ejército. Pregunta que se hace bajo la hipótesis de que el teniente general Díaz era un hombre de confianza de esta administración, con el cual se había trabajado muy bien ya desde la época en que el comandante en jefe era Bertolotti, porque el general Díaz había sido redactor del informe sobre desaparecidos, y porque se lo veía como un operador político hábil en una interna militar que está complicada.
Mira, hay una expresión que se utiliza que yo la pongo entre comillas. Ahí hubo un acuerdo entre Díaz y el presidente para seguir adelante en determinadas rutas que tenían que ver con la verdad, con la justicia, con la participación de la justicia en aquellos casos en que estaba rigiendo el artículo cuarto de la ley de caducidad. Es decir, que hubo un acuerdo. Ahora, en tema de confianza, dentro del ejército no hay fuerzas frente amplistas. De confianza política no puede ser un hombre que pertenece al sector político de Sanguinetti. Es decir, hubo un acuerdo, participó en una investigación, otro de su mismo palo no asumió y renunció, y él aceptó. Llegó hasta cierto punto, en determinado punto dijo, de aquí tengo que buscar la manera de zafar. ¿Por qué?
Porque esa es su interpretación.
Porque dentro de las Fuerzas Armadas hay presiones de todo tipo.
Yo creo, por alguna de las cosas que señaló Mauricio, que este comandante estaba debilitado hacia la interna del ejército desde hace 2 meses. Él incluso había ofrecido su retiro a la ministro Berruti.
Sí, eso fue cuando la fuga del coronel Vázquez,
ese episodio,
¿no?
Y yo creo que quizá por eso se equivocó. No creo en ninguna teoría conspirativa del doctor Sanguinetti. No creo que esto lastime la relación con la oposición. Y creo que se está haciendo, como en otros casos, una laraca muy grande, ¿tá?, para tratar de que la ciudadanía saque su enfoque del problema esencial del país, que es desarrollar un proyecto de desarrollo, ¿eh?, en el cual va a contar la fuerza de gobierno con el apoyo de la oposición, y en el cual también yo anoche pensaba, el propio ejército puede tener un papel clave en un proyecto de desarrollo. Entonces, para mí no pasa nada, no pasa nada dentro del ejército con la destitución o el relevo del comandante en jefe, van a nombrar otro, ¿verdad? Y no pasa nada con la oposición, que está descolocada, pero por otras razones.
A ver, y Volonté, ¿qué piensas sobre el futuro de la relación Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas?
Que no está de acuerdo con el gobierno.
¿Cómo?
Que el ejército, a través de Díaz, quiere hablar con la oposición porque no está de acuerdo con el gobierno.
No, pero Mauricio, este país es muy chico y todos más o menos sabemos de qué pata rengueamos. Yo, si el ex comandante en jefe es colorado y pertenece al sector del doctor Sanguinetti, no me consta. Yo, honestamente, de mi punto de vista, no me gusta atribuirles ideologías políticas a personas que actúan profesionalmente, institucionalmente. Todos tenemos, felizmente en este país, todos tenemos una creencia. Eso le pasa a todas las instituciones. Eso es el primer punto. El segundo, creo, como Carmen, esto hay que sacarle toda la esa cosa que a veces nos gusta a los uruguayos, de ya crear teorías conspirativas y empezarle a dar esto un tufillo de que empiezan a peligrar las instituciones. Lo que puede ser un divertimento inicial puede constituirse finalmente en un hecho.
No, yo no hablo de peligro de las instituciones, hablo de cómo se presenta de ahora en adelante para el Poder Ejecutivo el manejo de la relación con las Fuerzas Armadas y dentro de ese capítulo las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Yo creo que haya una conspiración, cosa que se parezca, lo que sí pienso que hay una jugada política.
Si hay una jugada política, yo no lo puedo afirmar, no tengo elementos para comprobarlo, pero yo quiero hacer una reflexión. Si un comandante en jefe quiso hablar con el doctor Sanguinetti o después con el doctor Larrañaga, yo no creo que sea porque al estar en desacuerdo con el gobierno quiere hablar con la oposición, porque dentro de la oposición, y lo digo legítimamente y con mucho orgullo, tanto blancos como colorados han exhibido que frente a las Fuerzas Armadas tuvieron la misma firmeza que todo el Frente Amplio. De manera tal que, si no, parecería que unas Fuerzas Armadas que no se encuentran respaldadas por el gobierno van a la oposición para encontrar el apoyo de ella, y eso no me parecería bien en ningún caso.
Carlos, ¿cómo ves tú el futuro del manejo de estos temas?
Voy a insistir en una cosa que dije, que parecería que no los convence mucho a los muchachos, pero que es muy importante. Un país puede vivir crispado o puede vivir sin crispación. A nadie le conviene, y mucho menos si está en el gobierno, crispar la situación, hacer que sea más ríspida, No le conviene al ejército. Yo no digo que sea un ataque contra la oposición, digo al revés. Digo que no le conviene al gobierno, que esto haberlo arreglado de otra manera mucho más suave, para que el comandante en jefe renunciara, por ejemplo. Cosa que se pudo haber arreglado con una entrevista de 10 minutos.
¿Quién está crispado, Maggi? ¿Quién está crispado? Yo vi al doctor Sanguinetti ayer hablar en la televisión, no lo vi para nada crispado. ¿Tá? Entonces yo no sé, vi al presidente Tabaré Vázquez, que no estaba pescando, había ido a un acto en Cabo Polonio y venía para Montevideo, tampoco lo vi crispado. Y vi al comandante en jefe y no lo vi nada crispado, para nada crispado. Entonces yo no sé quién está crispado.
Carmen, ¿me permites un segundo? Yo creo que acá hay una cuestión de fondo y tiene que ver con la revolución que se está produciendo dentro de las Fuerzas Armadas, porque está esperando por vía judicial los juicios por violación de los derechos humanos. Es decir, la situación se ha encarajinado de tal punto que el propio Díaz pronosticó que para el año próximo van a haber más complicaciones en esa materia.
Después lo negó.
Como Pedro negó tres veces. Entonces, la cuestión es que están buscando la manera de que el ritmo de los juicios a los violadores de derechos humanos se modifique. Entonces, ahí participa, no por complicidad, sino por criterio político, Sanguinetti, FAO, Lacalle, Larrañaga, tratando de echar aceite sobre las aguas. Para eso, Sanguinetti monta este operativo. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, exigirle de alguna manera al gobierno de Tabaré que controle el ritmo con que se están procesando los juicios a los violadores de derechos humanos.
En perspectiva,
desde 1985.
Estamos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté, Carmen Tornaría, aquí en el Café Irazú, en Juan Carlos Gómez, casi Buenos Aires. Estamos por cambiar de tema, pero como había unos cuantos mensajes del tema anterior, me gustaría, antes de pasar al próximo, que Rosario nos contara por dónde venían esas llamadas, esos correos electrónicos. Rosario.
Blanca de Portones, por ejemplo, Emiliano dice: soy Blanca y el presidente Vázquez no es santo de mi devoción, lo encuentro autoritario, pero en esta oportunidad actuó correctamente. No me parece que se reúnan con Sanguinetti, que sigue creyéndose el presidente de la República. Marta del Cerro: la Constitución no puede estar en la mesa de discusión de nadie. Se hizo lo que se tenía que hacer. Si hay alguien que sigue la cadena de mando, es el Ejército. Luego llamó el secretario general de la Unión Cívica, Eduardo Evangelista. Yo creo que los comentarios que hacen FAO y Sanguinetti son errados. No deberían pedirle a Vázquez que falte a la ley. Por un lado piden que cumpla la ley con el caso Guiance, y por otro dicen que en este caso se propasó. Felipe de Malvin dice: Mauricio, como politólogo, es un muy buen autor teatral. La realidad demuestra que Sanguinetti no es el político más astuto, sino no hubiese sacado tampoco en las últimas elecciones. Edison de San Jacinto: es un atrevimiento lo que dijo Mauricio de los Colorados. Pero Lila de Punta Carretas está totalmente de acuerdo con Maggi, mientras que Inés de Nuevo París es con Rosenkopf. Cuando algo es urgente, dice otro oyente, se puede ordenar por mandato verbal. Y bien, hay otros como Eduardo de Malvin que dice: bueno, lo que faltaba, ahora vamos a interpelar a los ministros, a la ministra, porque se firmó el decreto con tinta azul y no con tinta negra, y como dicen las formalidades, el tema es de fondo y no de forma, por favor. Finalmente, Daoís: es lamentable que algunos tertulianos, cuando no encuentran razones para criticar lo actuado por el presidente, acuden a pretextos de formalidades administrativas y burocráticas.
Supongo que hay varios aludidos acá que pueden querer contestar, pero breve, si es posible. Ver.
Voy a recurrir a una autoridad que va a satisfacer a los que me están criticando. Esto que dije, que el acto administrativo no existe si no es registrado por escrito, fue objeto de discusión en la sala de abogados del Banco Central, y el que nos convenció a todos de que un acto administrativo no existe si no está registrado por escrito se llama José Corseñac. Así que remitirse a él, y todo eso que dijeron que yo estaba mal, se lo atribuyen a mi amigo Corseñac, que me convenció en la oportunidad y la sala resolvió de acuerdo a lo que él decía.
Hace unos años.
Sí, yo era niño en esa época.
¿Y a ti no te convence?
No, está bien. No, ¿y qué le voy a decir? Que tuvo poco voto, he sabido. Pero que viste bien, que va al coafer, que es inteligente y que es capaz de armar una maniobra de esta naturaleza porque tiene fuerza dentro del ejército y porque buscó la manera. Todo esto es demasiado inteligente para que lo haya hecho alguien que no fuera inteligente. Hay mucha gente inteligente que no tiene voto. Freire, por ejemplo, del Movimiento de Liberación Masculina.
10 de la mañana y 12 minutos.